que hay un único y verdadero Dios, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible, venimos hoy aquí a darte gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos ver en Él, en tu creación, claramente tu amor, tu misericordia, tu compasión hacia nosotros, tu poder, tu soberanía. Gracias te damos porque entendemos claramente que has sido tú quien movió nuestros corazones a acercarnos a esta mañana en este lugar. Señor, hemos venido a adorarte y alabarte como lo que tú eres, el único Dios vivo y verdadero. Recibe nuestra alabanza, Señor, como olor fragante delante de ti. Glorifícate en el servicio, Señor. Venimos ahora a pedirte que tomes absoluto control de este momento. Venimos a escucharte, Señor. Háblanos, Padre. Te pedimos que sea tú hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos, iluminándonos el camino, enseñándonos, exhortándonos, disciplinándonos. Háblanos, Padre. Nos declaramos todos aquí en este lugar absolutamente necesitados de ti, necesitados de tu palabra. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 15 de Primera de Corintios, terminamos la carta de los Corintios. El tema de este capítulo 15, para aquellos que lo han leído y para los que no también, es la resurrección de Cristo y la nuestra. El cristianismo no está basado en opiniones, ni en suposiciones, ni en imaginaciones, ni siquiera en interpretaciones humanas. El cristianismo está basado en hechos concretos y reales, fehacientemente comprobables. En el mundo de hoy, en la filosofía de hoy, la gente vive diciendo, bueno, hay diferentes puntos de vista, este es tu punto de vista, yo tengo otro punto de vista, aquel tiene otro punto de vista, pero aquí lo que importa no es nuestro punto de vista, aquí lo que importa son los hechos, porque los hechos son el fundamento firme. Y los hechos grandiosos del Evangelio es que Dios se encarnó en Cristo Jesús, quien vivió aquí una vida de perfecta obediencia y de amor, en santidad, murió en una cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos y está sentado en el trono a la diestra del Padre y pronto vendrá a ser nuestro juez. Y ese día, el día que Él vuelva por segunda vez, los muertos resucitarán. Esos son los hechos concretos y reales de la verdad del Evangelio. Ahora, si estos hechos son mentira, si es un cruel engaño, si es un invento, si es una imaginación, si realmente nuestra existencia termina el día de nuestra muerte, entonces, hermanos míos, lo único que nos queda es disfrutar cada minuto, cada segundo, cada día de esta corta vida, porque no hay nada más. Ahora, cuando aquellos que están fuera de la iglesia, que viven en el mundo, que son incrédulos, niegan que Cristo sea el Hijo de Dios, o niegan su obra, su sacrificio expiatorio en la cruz, y niegan también su resurrección, es lógico que eso pase. Es lógico que ellos piensen así. Ahora, cuando ese pensamiento y esa incredulidad se instala dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, el resultado es trágico. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Ustedes recuerdan lo que nosotros decíamos al principio? Pablo ha venido aquí, Pablo está respondiendo una carta que los corintios le mandaron, donde le planteaban una serie de preguntas, una serie de interrogantes. Hemos visto que Pablo habló de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, después habló de la disciplina de la iglesia, después habló de que los cristianos no debemos llevarnos a juicios civiles, después habló del matrimonio y la soltería de acuerdo a Dios, habló de los abusos en la cena del Señor, del rol de la mujer en la iglesia, de la unidad de la iglesia que debe haber entre nosotros, después habló del servicio de adoración, de los dones. Bueno, ahora viene a responder este problema que había surgido también en la iglesia de Corintios, porque muchos miembros de la iglesia de Corintios no negaban la resurrección de Cristo, pero sí negaban nuestra resurrección, debido a la influencia que tenían de la filosofía griega. Para los griegos, para el pensamiento griego, el cuerpo era nada. El cuerpo era solamente el envase, la prisión del alma. Y cuando el hombre moría, el alma se liberaba del cuerpo. Es decir, para ellos la resurrección era ilógica, porque ¿cómo se va a volver a encerrar al alma en la misma prisión? Era ilógica, y algunos corintios estaban pensando así. Estaban negando la resurrección, no de Cristo, sino de los muertos. Y Pablo utiliza este capítulo 15 para refutar esa posición absurda. Y nosotros vamos a ver algunos pasajes de este capítulo. Y Pablo le hace ver una cosa a ellos, para que entiendan, que una cosa está directamente relacionada con la otra. Si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo resucitó, hermanos, el cristianismo no tiene ninguna razón de ser. No sirve para nada. Por eso Pablo dice en el versículo 32 de este capítulo 15, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Nadie puede llamarse cristiano, realmente un verdadero cristiano, y negar la doctrina de la resurrección de los muertos. Pablo va a hacerles ver a los corintios y a nosotros que la resurrección de Cristo y de los muertos es algo real, verídico, fehaciente. Y él comienza estableciendo la certeza de la resurrección en los versículos 1 al 11. Y comienza diciendo los versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que Pablo le está diciendo aquí, ustedes son salvos porque han creído en el evangelio que yo les prediqué. Y el evangelio que yo les prediqué es exactamente lo que ustedes están negando, la resurrección de Cristo. Es parte fundamental de ese evangelio. Nadie será salvo a menos que crea en el evangelio que le fue predicado. ¿Y el evangelio qué es? Bueno, el evangelio es una buena noticia. Una buena noticia de lo que Dios ha llevado a cabo para salvar a pecadores a través de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el evangelio. Pablo sigue diciendo en los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, eso es lo que yo les enseñé. Y ustedes dicen haber creído en ese evangelio y ser salvo a través de ese evangelio, entonces no pueden negar la resurrección. Ahora, aquí tenemos nosotros en estos dos versículos el elemento fundamental que separa al cristianismo de todas las demás religiones que hayan existido, que existen y que existirán por el tiempo. Todas las religiones, todas, las que ustedes quieran, las que ustedes me plantean, lo único que hacen es intentar de proveer a la gente de buenos consejos, de consejos útiles. Consejos de cómo vivir una vida buena, una vida agradable, una vida placentera, tratando siempre de estar buscando a ese Dios que ninguno conoce. Ellos proveen todo eso, menos el Evangelio de Cristo. Ahora, el cristianismo, sin embargo, es el anuncio de algo que Dios ya hizo, ya lo hizo en la historia, a favor de hombres y mujeres escogidos que de ninguna otra manera, por sus propios méritos, por sus propios dones, podrían haber acercado a Dios. Dios lo hizo. Entonces el Evangelio es una noticia de que Dios ya lo ha hecho por gracia todo, en un momento de la historia, a través de la persona de Jesús, quien siendo hombre se hizo Dios, vivió una vida de perfecta obediencia a las leyes morales de Dios y luego fue a una cruz a pagar el precio de mujeres y hombres escogidos que habían violado innumerables ocasiones continuamente esa ley moral de Dios. Es decir, para hacerlo más simple, por ti y por mí. En la cruz del Calvario hubo un intercambio. Yo le entregué a Cristo todos mis pecados. Y Él me entregó a cambio la salvación eterna. Eso es lo que Pablo explica en los primeros 4 versículos. Eso es lo que yo les enseñé. Eso es lo que ustedes creyeron. Eso fue lo que los salvó. ¿Cómo pueden decir que la resurrección no existe? Dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Pablo comienza estableciendo que ese evangelio que él les predicó habla de la resurrección de Cristo, pero como él sabía que muchos iban a seguir sin creer, a pesar de eso, Pablo, para dar más certeza acerca de la resurrección de Cristo, a partir del versículo 5 hasta el 11, él da una lista de testigos presenciales. De testigos presenciales del Cristo resucitado, él da una lista. Para que vean que ese hecho es real en la historia de la humanidad, que aconteció un día, que ocurrió. Y dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. En cualquier corte de justicia del mundo, donde se esté juzgando un hecho, el hecho que sea, una de las evidencias más fuertes, más firmes, más contundentes con la que cuentan los abogados y los jueces también, es el testimonio de testigos presenciales del hecho. ¿Por qué? Porque nadie puede refutar ni decirle lo contrario a lo que una persona vio y escuchó. Eso es incuestionable. Sobre todo si se ha comprobado que estas personas están en sus cabales, que están lúcidas, que no han sufrido trastornos mentales o de conductas, que son íntegras, de buena conducta, de una vida honorable. Su testimonio todavía tiene muchísimo más valor que cualquier otro. Pero en este caso específico de la lista que Pablo va a dar, estos testimonios todavía resultan ser mucho más valiosos que lo común. Porque estos testigos fueron capaces de padecer todo tipo de persecución, todo tipo de sufrimiento, hasta su propia muerte con tal de mantener su verdad. Es muy difícil mantener una mentira por mucho tiempo, ¿no? Hay un refrán que dice que la mentira tiene patas cortas. Pero es mucho más difícil mantener una mentira si la persona es torturada para negar su verdad. Y eso es exactamente lo que ocurrió con esta lista de testigos que Pablo pasa a dar. De allí lo firme de su evidencia. Esta lista comienza con Cefas, dice el versículo 5 que leímos recién. ¿Quién es Cefas? El apóstol Pedro. Y hermanos, no existe ninguna explicación lógica que podamos encontrar respecto al cambio de personalidad que aconteció con el apóstol Pedro. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, los evangelios, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos en los últimos capítulos de esos evangelios, vamos a encontrar a un Pedro cobarde, a un Pedro temeroso, a un Pedro que niega a su Señor 3 veces en una misma noche, a un Pedro que cuando ve que el Señor es encarcelado, abandona el ministerio y se dedica de nuevo a la pesca por temor a que le pase lo mismo que a Jesús, un cobarde. Ahora, si nosotros vamos al libro de los Hechos y leemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos con un hombre totalmente diferente, un hombre lleno de valor, un hombre lleno de coraje, un hombre lleno de poder, un hombre lleno de convicción, que comienza a predicar el Evangelio de Cristo en todo tiempo y en todo lugar, sin importarle las consecuencias que ello le podría acarrear. De hecho, Pedro muere mártir a causa de Jesús. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo semejante cambio en la vida del apóstol Pedro? Pedro vio al Cristo resucitado. Eso es lo que dice Pablo. Ese cambio que tuvo Pedro es porque él vio al Cristo resucitado. Pero no fue el único, dice Pablo. No es el único testigo que tengo para traerles. El mismo versículo 5 dice que se le apareció a los 12. ¿Y quiénes son los 12? Los 12 discípulos del Señor. Esos hombres que la noche en que Cristo fue encarcelado salieron corriendo despavoridos, aterrados, por miedo a pasar lo que Cristo iba a pasar. Huyeron y se escondieron. Y aquellos que niegan la resurrección de Cristo, una de las cosas de las que se agarran es acusar a los 12 apóstoles de haberse robado el cuerpo de Jesús en la tumba y haberlo enterrado en un lugar desconocido para luego salir a proclamar su resurrección. Pregunta, ¿cómo puede un grupo de 12 hombres temerosos, desbandados, aterrados por lo que estaba pasando, vencer a una guardia romana de 25 hombres entrenados para matar, que custodiaban la tumba de Jesús? ¿Y cómo hicieron esos 12 hombres para poder mover con sus manos una piedra que estaba en la puerta de la tumba que pesaba más de 500 kilos? Y estos 12 también murieron como mártires a causa del Evangelio. Ellos también vieron al Cristo resucitado. Y Pablo continúa con la lista, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Hermanos, una persona puede llegar a tener una ilusión óptica. Una persona puede llegar a ver lo que realmente no es. Pero 500 personas a la misma vez es totalmente imposible. Y dice aquí que 500 personas vieron a Cristo resucitado a la vez. Y Pablo agrega, de esos 500, muchos todavía están vivos. Vayan y pregúntenle. Lo van a escuchar de su propia boca. El testimonio directamente de ellos. Y en el versículo 7 sigue agregando evidencias. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Pablo menciona aquí a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Ese que durante todo el ministerio de Jesús negó sistemáticamente de que Jesús sea el Hijo de Dios. Y jamás participó de una sola reunión de toda la que Cristo hizo. Se mantuvo alejado, ignorando a su hermano, nunca le prestó atención. Pero ¿saben qué? Después del tiempo, Jacobo fue el líder principal de la iglesia perseguida de Jerusalén. ¿Qué fue otra vez lo que provocó semejante cambio de personalidad en Jacobo? Jacobo también vio al Cristo resucitado. Jacobo también lo vio. Pero todavía pueden quedar dudas, ¿no? Alguno podría decir, bueno, pero todo esto es inventado por Pablo para tratar de convencer de la resurrección a los corintios. Pablo, para terminar de cerrar su evidencia de que la resurrección es real, da el testimonio más contundente, más importante y el único que nadie puede discutir, su propio testimonio. Versículo 8 al 10. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todos saben que Pablo en realidad se llamaba Saulo de Tarso. Tarso es la ciudad donde nació. Él era un judío de judíos, fariseo de fariseos. Un hombre muy culto, había estudiado mucho la ley de Dios. Pero a su vez era el más encarnado, el más cruel y el más sanguinario de todos los perseguidores de la iglesia de Jesús. Él disfrutaba persiguiendo cristianos, encarcelarlos y haciéndolos matar. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de Saulo de Tarso para que se convirtiera en Pablo, el más grande misionero de toda la historia de la iglesia? Y personalmente, esta es una opinión personal, el más grande escritor bíblico que haya existido. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que cambió de ser un perseguidor de la iglesia y disfrutar de matarlos a ser el más grande misionero en el nombre del Señor? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Allí en Hechos 9 dice la Biblia que Pablo iba camino a Damasco con una orden de un juez para perseguir cristianos y matarlos. Iba a eso, dispuesto a eso, mentalizado para eso, camino a Damasco, pero de repente apareció una luz y lo rodeó un resplandor que lo dejó ciego y lo tiró del caballo. Y asustado, ciego, Pablo estaba en el piso y escucha una voz que proviene del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él asustado le dice, pero Señor, ¿quién eres? Y esa voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Jesús le estaba diciendo literalmente aquí a Pablo: Pablo, ¿no te das cuenta que el hecho de perseguirme, perseguir a mi iglesia, es perseguirme a mí? Y créeme lo que te digo, no es buen negocio perseguirme a mí. Tú no estás haciendo daño a mi iglesia, no estás haciendo daño a mí, tú te estás haciendo daño a ti mismo. Pablo también vio al Cristo resucitado. Y dice en el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Pablo deja muchas evidencias de la resurrección de Cristo. Una lista de testigos muy difícil de poder refutar, de poder cuestionar. Una vez que estableció la certeza en el capítulo, ahora él nos trae del capítulo 12 al 19 a las consecuencias que trae negar la resurrección de Cristo. Y el argumento que Pablo utiliza es el siguiente: si la resurrección de muertos no existe, entonces debemos llegar a la conclusión que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, debemos llegar a conclusiones muy difíciles de asimilar. Versículo 12 y 13 y 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones que hubiera si negáramos la resurrección de Cristo? Bueno, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, si la resurrección de Cristo realmente no existió, si llegamos a estar convencidos de semejante cosa, no tiene ningún sentido que esta mañana estemos reunidos aquí. Apaguemos las luces, apaguemos el aire, cerremos la puerta y vayámonos todos a la playa a disfrutar. Porque nuestra presencia aquí no tendría ningún sentido. El cristianismo se derrumba como un castillo de naipes. No tiene sentido la adoración, no tiene la adoración, el servicio, la predicación. Ni siquiera nuestra fe tendría sentido si negáramos la resurrección de Cristo. Sigue diciendo en el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice aquí que entonces todos esos testigos que él presentó y todos los apóstoles que predicaban el Evangelio serían todos mentirosos de Dios. Estarían mintiendo, estarían predicando una mentira, porque ellos daban fe hasta la muerte de haber visto al Cristo resucitado. Y una breve lectura así, a raso modo, fugaz, del Nuevo Testamento, nos revela a nosotros que jamás este libro puede haber sido escrito por un grupo de fanáticos, de locos, de charlatanes o de mentirosos. Es imposible. Si los apóstoles mintieron respecto a la resurrección, de nada sirve leer la Biblia. De nada. Finaliza el pasaje en los versículos 17 y 18: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo termina aquí de explicar cuáles son las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, hermanos, nosotros no tenemos ninguna esperanza de salvación. No hay ninguna esperanza. Nuestra esperanza es vana. Nuestra fe es vana. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, nosotros todavía seguimos muertos en delitos y pecados. No hay salvación. Nuestra salvación no ha sido efectiva. Y agrega Pablo que todos aquellos que han muerto a lo largo de la historia creyendo en Cristo, murieron, perecieron, no tienen vida eterna, han quedado allí en su tumba. En otras palabras, un Salvador muerto y enterrado en su tumba no puede darle vida a nadie. No puede darle nueva vida a nadie porque está muerto y enterrado. En consecuencia, desde Abraham hasta nuestros días, todos aquellos que vivieron aferrados a esa mentira siguen tan muertos como cualquier incrédulo. Tan muertos como cualquier incrédulo. En síntesis, si Cristo no resucitó, los cristianos seríamos los individuos más dignos de lástima de todo el planeta. porque vivimos aferrados a una mentira. Viviríamos aferrados a una realidad que no existe. Si fuera así. Una vez yo tuve una discusión con un, creo que era un testigo de Jehová, que tomó estos versículos y me decía, ¿tú crees en Cristo? Sí, soy cristiano, creo en Cristo. Bueno, tú eres la persona más digna de lástima de todo el mundo, porque crees en una mentira. Entonces yo le expliqué, bueno, ok, lo que pasa es que tú estás tomando un versículo de la Biblia y me lo estás queriendo aplicar como a ti te parece. Vamos a leer el capítulo entero de 1 Corintios 15. Entonces le demostré que la resurrección de Cristo es una realidad. Hay una lista infinita de testigos de que Cristo resucitó. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Negar la resurrección de Cristo es decir que somos las personas más dignas de lástima en la tierra porque vivimos dentro de una mentira. Esto que estamos haciendo hoy no tiene ningún sentido. Pablo, luego de probar fehacientemente el hecho de que la resurrección de Cristo es una realidad y las consecuencias que podría llegar a haber si negáramos la resurrección, del versículo 20 al 26, Pablo nos entrega la seguridad de la resurrección de Cristo. Versículo 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo dice que la resurrección de Cristo son las primicias. ¿Qué es la primicia? Bueno, Cristo es el anticipo de nuestra propia resurrección. Él es la primicia. La primicia es como cuando uno compra un carro y da un down payment. El down payment que estamos pagando asegura que el resto viene después seguro. Bueno, Él es la primicia. Porque Cristo resucitó, Él es el anticipo de nuestra propia resurrección. Es la garantía de que nosotros algún día también seremos levantados entre los muertos. Y dice el versículo 21, que así como fuimos afectados por la caída de Adán, porque el pacto de Dios no era solamente con Adán, era con Adán y su descendencia, todos caímos en rebelión con Adán, así también todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, participaremos de la resurrección de vida, porque Él resucitó. ¿Saben por qué? Porque ya no tendremos ninguna cuenta pendiente en el Tribunal Supremo de Dios. Él las pagó todas. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? Bueno, dice el versículo 23, que será en la segunda venida de Cristo. Todo a su debido orden. Y por último, vemos en este pasaje que en la actualidad nuestro Señor Jesucristo se encuentra sentado a la diestra del Padre en el trono, reinando junto con el Padre. Pero dice el pasaje que todavía quedan enemigos para conquistar. ¿Tú has tomado conciencia que antes de conocer a Cristo, de que Él te rescatara, de que te hiciera nacer de nuevo, tú eres enemigo de Dios? Tú eras un enemigo de Dios y Cristo te conquistó para ponerte debajo de sus pies, no para hacerte mal, todo lo contrario, para hacerte bien. Y dice finalmente el versículo 26 que el último de los enemigos que serán destruidos es la muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? Bueno, cuando todos aquellos que morimos en Cristo nos levantemos de la tumba, la muerte será totalmente destruida. Nunca más tendrá potestad sobre nosotros. Nunca más. Y para terminar, al final del capítulo, Pablo nos trae el consuelo que nos da la resurrección. El consuelo. ¿Cómo se supone que debe vivir una persona, un cristiano, que cree que como Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos vida eterna? ¿Cómo debe vivir? Bueno, lo primero que podemos ver es que los cristianos, debido a la resurrección de Cristo, podemos encarar el futuro con esperanza. con esperanza. A pesar de la realidad de la muerte, nosotros podemos vivir con esperanza. Versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible, se está refiriendo al cuerpo, ¿no? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es evidente que la muerte juega un papel importante en nuestras vidas. Eso es evidente, un papel tenebroso. La muerte es como una sombra que nos persigue donde quiera que vayamos a lo largo de este paso por la tierra, siempre. Y aunque hay gente que se hace la superada y trata de no darle importancia a la muerte, como que la muerte no les importa, hermanos, tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con ese verdugo que nos persigue. Eso es inevitable. Es inevitable, pero ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la buena noticia? Aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, el día que resucitemos de entre los muertos, el día que nos levantemos de nuestra tumba, vamos a poder mirar atrás y ver nuestra tumba vacía, completamente vacía, y decir a viva voz: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque nosotros, como decíamos recién, ya no tendremos más cuenta pendiente delante del Tribunal Supremo de Dios. Hermanos, cuando nosotros lleguemos delante de ese tribunal, nuestro Señor Jesucristo estará al lado de nosotros. Al lado, como nuestro abogado defensor, dice la Biblia. Y Jesús va a decir: sí, Padre, tú tienes toda la razón. Alejandro violó tu ley en incontables ocasiones. Más de la que nosotros nos podemos imaginar. Él merece todo el castigo de tu justicia. Pero te pido, por favor, mira mis manos y mira mis pies. Mira mis heridas. Yo ya pagué en la cruz el precio que le correspondía pagar a él. El expediente que a él lo acusaba fue clavado juntamente conmigo en la cruz del Calvario. Mire, una ilustración. Supongamos que usted un día está en su casa con su esposa y sus hijos y no se dio cuenta y dejó la puerta abierta de calle, y de repente están todos en la cocina y van a la sala y encuentran un hombre sentado en el medio de la sala. Y usted le pregunta: sí, perdón, señor, ¿usted quién es? No, no importa quién soy, yo vi la puerta abierta de la casa, entré y vengo a cenar con usted. No, pero yo no lo conozco, no me importa, yo vengo a cenar con usted. Estoy seguro que muchos de ustedes, con amabilidad, otros como yo, no tanta amabilidad, invitarían a ese caballero que se retirara de la casa inmediatamente, ¿sí? Ahora, veamos la escena de otra manera. Yo entro a mi casa abrazado con un hombre, pero abrazado, bien abrazado, y le digo: mi cielo, mi amor, te presento a fulano. Él es como mi hermano, él es conmigo como una sola carne, somos íntimos amigos. La situación cambia, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, cuando ustedes lleguen al cielo, Cristo lo va a estar abrazando de la misma manera. Va a entrar con ustedes al cielo, abrazados a ustedes de la misma manera, y le va a decir al Padre: Padre, Él viene conmigo. Él es mi hermano, aquel por el cual yo di la vida en la cruz. Hermanos, esa es la única condición por la cual nosotros vamos a ser aceptados allá arriba. No hay otra. Y para terminar, Pablo termina el capítulo, y terminamos el libro, con una exhortación en el versículo 58, que quiero que prestemos atención y que leamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice Pablo aquí? Que la seguridad, la esperanza, el consuelo que nos da a nosotros, la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos permite no solo mirar con esperanza y con fe el futuro, sino estar firmes y constantes aquí, hoy, ahora, en el presente, sirviendo a nuestro Dios, para que nuestra vida sea para Él. para que nuestros pensamientos sean para Él, para que nuestros anhelos sean para Él, para que nuestras intenciones sean para Él, para que nuestro dinero sea para Él, para que toda vida sea para Él, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que digamos, para que todo lo que pensemos y proyectemos sea para su gloria y sea para su honra. Esa es la exhortación. ¿Por qué? Porque todo eso no es en vano. Todo eso tiene recompensa, y esa recompensa, hermanos, es ni más ni menos que la vida eterna en la presencia del Padre de la gloria, disfrutando con gozo de su amor y de su misericordia. Hermanos, nosotros debemos vivir nuestras vidas aquí en la tierra, reflejando constantemente que nosotros creemos firmemente en la resurrección. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio y la bendición de haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque la necesitamos, porque ella nos vivifica, porque nos alimenta, porque nos enseña, porque nos fortalece, porque nos afirma en nuestra fe. Gracias porque además tu palabra nos permite conocerte y entenderte cada vez más y poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Padre, afirma nuestra fe, danos espíritu de discernimiento y de sabiduría en tu revelación, para continuar viviendo de esa manera, en la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús como hijos tuyos, como coherederos del reino, como discípulos de nuestro Señor, y de esa manera honrarte y glorificarte en cada acto de nuestra vida. Permite que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Gracias porque tenemos libertad y seguridad de venir delante del trono de la gracia y presentar en Él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirles a